presupuesto es definir los recursos que va a recaudar la provincia, o sea, lo que se prevé que se va a recaudar de acá al año que viene, para poder planificar los gastos. Primero hay que votar cuáles van a ser los impuestos provinciales que se van a recaudar para poder presupuestar. Entonces, todos los años se vota una ley de avalúo impositiva que lo que se hace es definir el avalúo fiscal de las propiedades, terrenos, inmuebles con mejoras, y ingresos brutos, impuestos al automotor, sellados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, siempre se votan o el mismo día, o un día antes una y otro el otro, el presupuesto. Sin embargo, ayer se votaron las dos, que es una práctica que viene implementando el gobierno de Cornejo y lo viene repitiendo el gobierno de Suárez, por contar con la mayoría simple en la legislatura. Eso le permite presentar el proyecto, siempre el proyecto de ley de avalúo impositiva y presupuesto es por iniciativa del Ejecutivo.
Sí, claro.
O sea, quiere decir que el proyecto de ley lo presenta el Poder Ejecutivo, pero como el Poder Ejecutivo también tiene mayoría legislativa, sale automáticamente.
Uh-huh. No había discusión, lo votaban y listo.
Claro, pero es llamativo porque ya es la segunda vez que pasa lo mismo, donde el gobierno no le interesa discutir ningún artículo ni coma de la ley de avalúo ni presupuesto, ya que goza con los beneficios de la mayoría automática, de la mayoría propia de su partido. Y esto generó de vuelta esta situación donde quedan partido al medio la legislatura entre el oficialismo y oposición. Y bueno, generando noticias, porque si uno ve a ver los diarios o las redes sociales de los principales funcionarios del gobierno provincial, estarían a plantear que el Partido Justicialista, el Frente de Todos, estaban obstaculizando el desarrollo de la provincia, que impedían el desarrollo de las obras, que no querían que Mendoza tenga trabajadores, que las escuelas no van a tener nuevas mejoras.
Sí, pero,
etcétera, etcétera.
Le hago una pregunta puntual con relación al avalúo. El avalúo es, el precio que el Estado fija sobre algunos bienes inmobiliarios, básicamente, ¿sí? Uh-huh. No, y los automotores también, creo.
¿Cómo? ¿Hola?
Sí.
No escuché.
Nos explique cómo es el tema del avalúo, que es la fijación del valor de viviendas y...
O sea, todas las propiedades.
Todo lo que tiene impuesto, será.
Se les fija un valor fiscal, uh-huh, que no tiene nada que ver con el precio de mercado.
Claro, sí, con el valor real. Tiene que ver, claro. Es un valor fiscal para calcular el impuesto que deberían pagar, así es.
Exactamente. ¿Por qué se hace esto? Porque es imposible determinar cuál es el verdadero precio de un inmueble. Uh-huh. Y la variación de los precios de inmuebles depende de muchos factores. Uh-huh. Lo que hace el Estado es fijar un valor, o sea, en realidad lo que fija es la cantidad de unidades,
sí,
de avalúo que tiene tal propiedad. Uh-huh. Eso se multiplica por un coeficiente y da el valor final del avalúo fiscal de la propiedad. Uh-huh. En base a eso se pagan los impuestos. Impuesto a los bienes personales.
En general es un poquito menor que el valor real, ¿no es cierto?
No, un poquito no, bastante menor.
Te diría que es casi 4 veces menor al precio de mercado. Uh-huh. Es más, las operaciones inmobiliarias...
Que ya están subvaluadas en sí cuando se registran para evitar pagar otros impuestos.
Claro, las operaciones inmobiliarias se suelen hacer a 3 veces el valor del avalúo y a veces la mitad del valor real de la venta de la propiedad. Uh-huh.
Todo eso para pagar menos impuestos.
Exactamente.
Porque si yo compro una propiedad, me conviene inversión que se sepa cuál es el valor.
Es una mentira acordada, una cosa bastante absurda, ¿no?
Claro.
Bastante absurda porque el Estado sabe que se hace eso. El
escribano, el banco, todos saben.
Todos saben.
Es bastante absurdo, pero bueno.
Una mentira a gritos.
Claro. Pero el tema es que, ¿qué ha pasado ahora con la ley de avalúo?
A ver, ¿qué son los datos interesantes de la ley de avalúo fiscal? Primero que prevén dejar las cosas como están. Digo, no hay modificación del impuesto de automotor. En realidad lo que hace el impuesto de automotor es atarlo a la tabla de valores de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, que es una tabla donde están todos los modelos de los autos y se actualizan casi por inflación.
Sí, pero eso sí se ajusta a...
Claro,
¿verdad?
No mueven el sistema de cálculo.
Es un porcentaje y sigue ese porcentaje.
Sí, Sí, ese porcentaje en base a la tabla de valores que determina la Dirección Nacional.
Sí.
Después han aumentado un 29% los avalúos, que es coherente con el presupuesto nacional que ha presentado Martín Guzmán, que prevé una inflación del año que viene el 29%, uh-huh. y la ley de presupuesto provincial también parte de los mismos preceptos.
Sí.
Por eso bueno, critica el gobierno a los opositores en Mendoza.
Claro, en realidad que la ley de avalúo fiscal es, digamos, que es dato interesante, que están previendo una inflación del 29%, lo mismo que la Nación, y en eso han incrementado los valores del avalúo.
Sí.
¿Qué pasó en la ley de avalúo? ¿Cuál fue la discusión? Que el Partido Justicialista o el Frente de Todos le planteaba no incrementar nada, el avalúo, dejarlo como está, producto de la crisis de la pandemia. Y el punto más interesante, que en mi opinión personal el gobierno sí debería haber tomado nota y haber buscado un acuerdo, plantea una moratoria impositiva de la provincia de 60 meses, que uh-huh. no tiene Mendoza. Digo, después de un año de pandemia, es algo que ha pasado, que muchas empresas se han atrasado en sus impuestos y no ha habido una moratoria importante en la provincia para que se pongan al día.
Sí.
¿Qué ha habido en Mendoza? Había una quita del 50% de ingresos brutos en muchas actividades, sobre todo las más castigadas por la pandemia, pero no había un plan de financiamiento a aquellas empresas que se han atrasado en el pago de los impuestos. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno prefirió imponer su voluntad única, sin intención de negociar, y acá lo importante es que la esencia de la legislatura justamente es la negociación.
Sí, también, pero sigamos con el tema impositivo, así más o menos lo podemos entender los que somos lego en la materia.
Sí.
Porque lo escuchábamos a Nieri, que uh-huh. decía algo razonable, que decía... El Partido Justicialista acá en realidad actúa exactamente diferente que lo hace a nivel nacional, porque no pretenden que no se haga este ajuste por inflación en el caso de los impuestos que graban al capital, y es contradictorio a lo que hace el gobierno nacional, por un lado, ¿no?
Sí, digo, el Frente de Todos decía... Frente a la propuesta del gobierno provincial, el Frente de Todos dice, mire, por nosotros, dice el Frente de Todos, no deberíamos aumentar nada, que eso es lo que cuestiona Nieri. Yo coincido con Nieri parcialmente. Digo, no, es inviable la provincia si no ajusta eso, por lo menos, a la inflación.
Claro, por eso, lo menos. Pero, a ver, convengamos que es un poco absurdo no ajustar en la situación en la que estamos cuando ya se prevé una inflación del 29%.
Exactamente. Digo, pero de alguna manera es el juego de cartas propio de la legislatura. El Frente de Todos pide más y negocia para menos, pero a algún punto pretende llevarse como propuesta de mejora el Partido Justicialista. Digo, es el rol típico de la oposición.
No sé.
Es normal en las negociaciones donde se... Y bueno, no sé si se conoce el teorema de Baglini, este que dicen que mientras más lejos está del poder...
Sí, pero algún día vamos a discutir sobre eso porque es muy cínico eso del teorema de Baglini, porque no es necesariamente así. Eso es casi como decir, mire, el que está en determinado lugar es corrupto, y eso no es verdad.
Tal cual. No, pero lo que sí, digo, a veces hay un juego de posiciones en el Congreso, en la legislatura, que es típico, que a veces, digo, la cuestión mediática le saca la esencia a ese juego legislativo, que tiene que ver con eso, con negociaciones. Y como toda negociación, se hace un planteo de máxima y se negocia a un punto.
Sí, pero
encuentran un acuerdo.
A ver, pero en lo político, Juan Manuel, que usted es en donde suele acentuar su mirada. Uh-huh. El Partido Justicialista, en este caso y para esto, no puede decir que no se incrementen los porcentajes, sobre todo para los bienes de capital, y porque es exactamente, aparte es lo contrario al espíritu en general del peronismo, no solamente... Más allá de la ocasión. Sí. Y además porque, no sé si con eso quiere ganarse el favor de los sectores que podrían beneficiarse, pero tampoco me parece que le sirva demasiado. No.
Yo comparto la mirada tú, Dariel. Creo que no era necesario plantear esto, como marcar la diferencia en decir si fuera por nosotros no aumentaríamos ningún impuesto, el avalúo no lo aumentaríamos. Porque la inflación existe y las necesidades de recaudación son reales. La provincia... tiene una crisis estructural de ingresos y egresos que excede a la gestión propia de este gobierno, una situación estructural que acompaña a Mendoza hace muchos años, producto de la matriz productiva de Mendoza, la inserción de Mendoza en la matriz productiva de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera aumentarlo por inflación es un despropósito, comparto eso. De todas formas, lo que digo es, por ejemplo, la moratoria, que sí está en el orden nacional de AFIP,
sí,
alargado la moratoria, es una, sí, prórroga de, sí, moratoria de AFIP para que las empresas puedan ponerse al día sin verse perjudicadas por no haber podido pagar los impuestos durante la pandemia. En la provincia no está, y fue una de las propuestas de Frente de Todos, pero mi lectura política es esta, digo, hay una decisión política que viene desde el gobierno de Cornejo hasta ahora de imponer las leyes de avalúo y presupuesto. Y prefieren, como necesitan para endeudamiento, que este es el tema grueso de lo que ha pasado ayer,
claro,
en la ley de presupuesto había un presupuesto presentado y tenían dos artículos que fueron los que generaban polémica. Un pedido de endeudamiento por 350 millones de dólares para obras, sin detallarse cuáles eran las obras, y un pedido de un rollover autorizado por 3 años. Un rollover es un permiso de refinanciamiento de deuda. O sea, el Poder Ejecutivo le pide al Poder Legislativo permiso para poder endeudarse, no para hacer nada en particular, sino para pagar deuda que tiene.
Permiso para, ¿sí?, endeudarse, señorita, ¿sí? Y van.
Permiso para ir cancelando a creencias y tomar otras, ¿sí?
Exactamente. Y como
no,
ella
no se lo dieron al permiso.
Claro, justamente el problema está en que para endeudarse ya no es suficiente la mayoría simple en la legislatura, sino que requiere mayoría especial. Claro. O sea, que los dos tercios de la Cámara le apruebe el pedido de endeudamiento, y ahí sí necesitan los votos del Frente de Todos. Uh-huh. Pero lo llamativo es lo siguiente, digo, que es lo que decía recién, que es una práctica que viene desde el gobierno de Cornejo hasta hoy, donde el gobierno tiene mayoría simple, presenta la ley de presupuesto con pedido de endeudamiento, no consigue el endeudamiento porque no logra el acuerdo, no consensúan con los otros legisladores de la oposición, y automáticamente salen en operaciones de prensa por todos los medios afines al gobierno, cuestionando al Partido Justicialista, la falta de responsabilidad de los dirigentes del Partido, sí, Justicialista, etcétera, etcétera. O sea, ya parecería ser que hay un interés más político, más mediático, que realmente discutir el problema del presupuesto. Porque si yo fuera el gobernador de la provincia, pido 350 millones de dólares para endeudarme. El Frente de Todos le dice, mire, no le autorizamos 350, le autorizamos 85 o 80,5, no recuerdo exactamente el número. Y no solamente le autorizamos 80, sino que le exigimos que queden explicitadas las obras que van a desarrollarse con ese endeudamiento. No aceptamos el endeudamiento genérico. Entonces el gobernador, dame los 85. Uh-huh. O sea, quiero los 85 millones de dólares.
Y después negocio el resto.
Claro. Y incluso, tal vez llegaban a 120 si se sentaban a conversar. Pero no hubo ninguna mesa de negociación sobre el presupuesto.
O sea, querían aplicarlo con la máquina de votar, como siempre, y sin discusión.
No, ellos sabían que la máquina de votar no les alcanzaba para el endeudamiento, uh-huh, ni para el reloj. Bueno. Ellos lo sabían.
Esto habla de otra dimensión que es muy complejo y habría que reestudiar los niveles de representatividad. ¿Por qué digo esto? Porque recién Emilio hablaba de la 7722 y parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque la 7722, que pensaban modificarla, tenía la anuencia de gran parte del Partido Justicialista y el 100% del Frente Junto por el Cambio, Mendoza, sí, Cambio, no me acuerdo ahora la denominación.
Las fuerzas que, ¿sí?, componen el gobierno.
Sí, sí, y de hecho que votaron la 9209 para cambiar la 7722. Hasta que vieron que había una movilización, la más grande que ha habido en la historia de Mendoza, y echaron para atrás. Esto tiene que ver con que no hay una interpretación cabal de lo que la sociedad está exigiendo. Esto es tan, sí, claro como eso. Y en esto pasa de alguna manera lo mismo, en donde hacen jugar a los medios en un rol que no es el que debiésemos tener los medios de comunicación.
Exactamente, porque no se está hablando realmente del problema del presupuesto y la falta de dólares de Mendoza. Digamos, el juego político ha tapado toda la discusión presupuestaria, que es lo más interesante. A ver, vamos ya entrando más en el tema presupuesto. La partida de presupuesto destinada a educación, a salud, es del, ahí le digo, tiene un incremento, el de salud, del 14%, y la inflación proyectada por el propio presupuesto es del 29%. Claro. O sea que el presupuesto para el Ministerio de Salud de la provincia es
menor.
15% menor al del año anterior.
Sí, y de la Dirección General de Escuela. Espera, ahí detengámonos un minuto porque puede haber algún tipo de confusión. Es sobre el presupuesto, no sobre el ejecutado.
Claro, exactamente. Sí,
¿Por qué lo digo? Porque obviamente...
No es lo mismo lo que se vota que lo que se gasta.
No, pero aparte en pandemia se supone, sí, que el gobierno va a haber gastado mucho más en salud que lo que debería gastar el año que viene Sí. Que ojalá no haya más pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero no es así.
Se supone que sobre más, pero no, no tengo el dato exacto.
Uh-huh. Sí, sí.
Bien.
¿Educación cómo es?
Y en educación el incremento de la partida es del 8%, 8,4. Uh-huh. Y el aumento para pagar amortización de deuda es del 42%. Digo, porque acá uno vamos a hablar del rol de la oposición. ¿Hasta dónde es correcto que la oposición se enfrente al pedido de endeudamiento y al rollover del gobernador? La gestión de Alfredo Cornejo y el principio de la gestión de Suárez, uno de los datos más cuestionados, con argumentos muy sólidos, es el nivel de endeudamiento que ha dado la provincia.
Sí.
La provincia pasó del 2015 a tener un 38% del peso de la deuda sobre el PBG a un 60%. O sea, creció un 30% y para colmo ese endeudamiento fue en el primer año de Cornejo solamente. Y de ahí pasamos a ese nivel de endeudamiento y lejos estamos de bajar ese nivel de endeudamiento, sino que se sostiene y se van incrementando el interés a partir de refinanciamientos. Uh-huh. Habría que estudiar, todavía no lo hago, pero me comprometo para hacerlo, el impacto de la quita de deuda que ha negociado el gobierno provincial.
Y el cotejo con la quita a nivel nacional. Que no es
a nivel nacional, habría que hacer una comparación, pero han sido bastante similares. A grandes rasgos. Y han logrado un buen nivel de aprobación de parte de los acreedores de la provincia. Uh-huh. Empezó mal, con muy poco nivel de aceptación y largaron un beneficio extraordinario y lograron llegar al 75% o el 80%, si no me equivoco. Bueno, ¿cuáles son los otros puntos del presupuesto? Que es interesante también, es que el 17% del presupuesto está destinado a obras, que son cerca de 35.000 millones de pesos. Pero de ese 17% de obras, el 60%, 17%, que vendrían a ser 21.000 millones de pesos, están destinados exclusivamente para la obra de Portezuelo del Viento. O sea, es obra menor que está vinculada a la obra de Portezuelo, a la licitación de Portezuelo. Y es una obra que ni siquiera se sabe si se va a hacer.
A ver, pero ¿cuál es el destino? Discúlpeme porque no entiendo cuál es el destino, porque la plata de Portezuelo del Viento lo aporta
la Nación.
Lo aporta la Nación, que es una devolución en definitiva, pero no importa, pero está fuera del presupuesto de Mendoza.
Exactamente.
¿Cuál es la parte afectada del presupuesto de Mendoza para la obra Portezuelo del Viento?
Y es el 60%.
También, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin?
Obras menores vinculadas a la obra.
Obras menores, perfecto.
Camino, o sea, infraestructura, llevar luz, esas cosas, deben ser.
Sí, pero digo, se lleva el 60% del presupuesto de obras, una obra que está...
Sí, pero ya está amortizada. Pero y aparte ya está debería estar amortizada.
Uh-huh. Bueno, y el resto, el 17% de ese total de presupuesto para obra va destinado a infraestructura provincial, que el hospital, la ampliación del hospital Agua Mayores, la ruta 82 de Cacheuta, cloacas para Malargüe, ciclovías para el área metropolitana, está programado un polo judicial penal... y 1.400 viviendas. Es muy interesante ver, si uno escuchaba las declaraciones de todos los legisladores que salieron después de ese recinto caliente, donde no se terminó consensuando el endeudamiento en el rollover, a ver, porque se pasó de largo. Básicamente, el Frente de Todos estaba dispuesto a firmar el presupuesto tal cual como lo presentó el gobierno de la provincia, estaba dispuesto a aceptarle un rollover por un año, solamente, no por tres, que es lo que pide el gobierno, y en vez de 350 millones de dólares... le aceptaban 80 millones de dólares de endeudamiento para obra pública. Y con obras explícitamente declaradas, y el Frente de Todos hacía una propuesta de obras. El gobierno dijo que era o la ley tal cual como estaba o nada, y el Frente de Todos responde, entonces nada. Claro. Entonces terminó saliendo el presupuesto, votado solamente por el Frente Juntos por el Cambio. Sí. Juntos por el Cambio.
Sí, sí.
Y Vadillo del que no me acuerdo el nombre, ahora después protectora de más Ciudadanos por Mendoza.
De protectora.
El ex protectora Mario Vadillo vota el presupuesto y no le vota ni el rollover ni el endeudamiento. Y es muy interesante porque Mario Vadillo se tomó el trabajo de estudiar el presupuesto y él hacía declaraciones donde decía que las obras planificadas de Mendoza eran en su gran mayoría obras viales. Y él dice, y la pandemia nos demostró que tenemos necesidades, y sobre todo si vamos a seguir un contexto similar a la pandemia, necesidades de conectividad, necesidades de servicios, etcétera, etcétera, y no hay nada programado ahí. Digo, había planteos legisladores buscando su posicionamiento político, pero
con contenido, eran propuestas superadoras,
con contenido, Y si uno escuchaba a los funcionarios, legisladores de Juntos por el Cambio, su discurso era, quieren obstaculizar, digo, hay una construcción de un discurso más hecho para el medio, para la noticia, que para el debate legislativo.
Bueno, por eso afortunadamente está usted, afortunadamente usted está usted en un medio, como es este, como es el programa Muchas Gracias de Radio Libertador, para poder tratar de entender de qué viene la cosa.
Sí, por suerte hay un medio que permite contar otra historia.
Sí, no es otra historia, es contar la verdad de la historia.
Contar la historia.
Claro.
Bien, y creo que eso es todo por el tema del presupuesto.
Bueno.
Creo que una lástima que no se haya podido discutir el tema de la moratoria en la ley de avalúo.
Sí, de todos modos Mendoza viene acarreando no solamente el problema de esta deuda estructural, sino de la falta de iniciativa para ampliar la matriz productiva, pero también con esta chicana política, que son chicanas en general, porque recordemos que en el 2014 y 2015 quienes gobiernan ahora no le dieron aprobación al presupuesto y tuvieron que hacer como la ley lo indica, que es utilizar el presupuesto anterior con un ajuste, ¿no?
Bueno, si nosotros, digo, la lectura para mí más importante de este fenómeno que viene sucediendo en Mendoza hace ya varios años, porque podríamos retomar, digamos, en realidad remontarnos a los últimos dos años del gobierno de Paco Pérez.
A eso me refería, en
2014, donde no logró aprobar ningún presupuesto porque, claro, porque el radicalismo tenía mayoría.
Por eso, no le...
Claro, pero la lectura política desde ese momento, o sea, el radicalismo era mayoría en la legislatura, pero no tenía el gobierno, no permitía ningún presupuesto.
Exacto.
Cuando se invierte la relación y son mayoría y tienen el gobierno, hacen presupuesto sin negociar con el principal fuerza opositora. El problema es que hay este camino que se está haciendo es un camino complejo porque rompe las leyes o los códigos básicos de la actividad política.
Sí, claro, por supuesto.
E impide la posibilidad de pensar a Mendoza de verdad para adelante.
Y sí,
digo, nosotros como mendocinos tenemos el discurso de que somos una provincia más institucionalizada, más moderna.
Sí, pero pero hay que revisar.
Pero lejos está de ser cierto cuando uno mira la realidad. Es más, hoy a nivel nacional, en el Congreso de la Nación, hay mayor nivel.
Hay más acuerdos que acá, sí, efectivamente.
Claro.
Bueno.
Sin embargo, la grieta parece peor a nivel nacional.
Sí. Pero también tiene que ver con el tema de los medios. Bueno, Juan Manuel, ha sido clarísimo. Seguramente vamos a seguir conversando no solamente de este tema, sino de los otros. Y esto, en realidad, lo que hace es demostrar de manera cabal que es la política la que define la economía.
Exactamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Juan Manuel.
Así será.
Muchas gracias.
Llegan las noticias junto a Pablo Molina.